tuyo que te necesitamos, que somos insuficientes, Señor, que tenemos sed de ti, Señor, queremos aprender lo tuyo, queremos agradarte más, Señor, ayúdanos. Si hay alguna área en nuestras vidas que aún no te hemos entregado, Señor, o que en la que estamos batallando, te rogamos tú seas enseñoreándote de todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos porque no podemos solas. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Te rogamos que tú guardes a Daniela y a Erika, Señor, de todo mal. Guárdalas de ellas mismas. Dirígelas con tu espíritu, Señor. Y usa estos vasos, Señor, útiles para tu gloria, para hablarnos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amadas hermanitas, hoy comenzamos el capítulo de roles. Confiando en el Señor, bueno, que el Señor nos ayude porque son muchas cosas nuevas las que, pues, nuevas para algunas, para otras no tanto. Pero el Señor sea ayudándonos a cada una a estar atentas a este tema tan importante.
Gracias, Lu. Bueno, hoy vamos a estar viendo el punto de contraste número 9 y ya vamos avanzando rápidamente. Aquí está Salito, está Dani. Erika nos va a estar acompañando. Pues hoy vamos a estar haciendo juntas la lectura y bueno, la profundización de este capítulo. Ella es una jovencita acá de la iglesia y nos ayuda también con toda la parte de técnica. Y acá también está Natalie y dos hermanitas más. Jovencitas. Es un gozo poder verlas. Y bueno, sabemos que esto también quedará grabado, tal vez para algunas que no puedan verlo ahorita. Y bueno, estamos viendo el libro de Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Y siempre vamos a estar viendo el contraste de cómo ser una mujer sabia y cómo es una mujer salvaje. Y hemos visto, bueno, varios puntos. El tema de la vez pasada fue acerca de la forma de vestir. Y es una decisión que tenemos que tomar día a día. Todos los días nos vestimos de alguna manera. Y siempre es hacernos la pregunta, ¿para quién nos estamos vistiendo? Si estamos honrando al Señor con nuestra manera de vestir. Y tantas mentiras que encontramos en el mundo de cómo nos pueden decir estándares de la manera de vestir, pero sabemos que en el Señor lo importante es poder agradarle a Él y vestirnos con pudor, con modestia y también no solamente en nuestra parte externa, sino de un espíritu afable y apacible, que es de más estima delante del Señor, que es de grande estima. Entonces, esa también fue uno de los puntos que vimos, que podamos cultivar una mente y un corazón que agrade al Señor y que no solamente nos preocupemos por la apariencia externa que podemos brindar a las demás personas, sino también lo interior. Y el Señor realmente conoce qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. Entonces, hoy vamos a ver el punto de contraste número 9 y habla acerca de los roles. Y precisamente, el domingo pasado estábamos con un grupo de hermanas leyendo un libro que se llama Solo para Mujeres. Y es un libro maravilloso. Nos mostraba ese contraste que hay en la manera en la que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y que es de una manera totalmente diferente. Y muchas veces al relacionarnos pensamos que los hombres piensan igual que nosotras. Y que ellos tal vez muestran su amor de la manera en que nosotras pensamos que queremos recibirlo. Pero los hombres han sido creados totalmente diferentes. Y cada uno de nosotros tiene un rol diferente delante del Señor. Entonces, no podemos como tratar de transformar a los hombres para que hagan lo que nosotras queremos, porque eso es dañar la imagen que Dios tiene. Entonces vamos a ir viendo los roles que tiene el hombre y la mujer, con cosas tan específicas que el Señor nos muestra desde la creación. Entonces, sí, te doy la palabra.
Bueno, hola hermanitas. Yo iba a dar como la definición de rol, y lo que encontré en internet fue que es el papel que desempeña una persona o un grupo en cualquier actividad. Es una conducta que un grupo espera de un miembro en una situación determinada. Entonces, me parecía interesante que el autor aquí dice, cuando pensamos en los roles, con frecuencia cometemos la equivocación de pensar que tratan principalmente de aquello que hacemos. Es cierto que tienen influencia en lo que hacemos, pero definen la conducta. Lo que hace el rol es que nos definen la conducta tanto del hombre como de la mujer. Y más adelante dice, los roles hablan de lo que Dios pretendía que fueran el hombre y la mujer cuando los creó. El Señor sabe que resolveremos qué es lo que debemos hacer cuando entendamos quiénes deberíamos ser. Entonces el Señor lo que quiere hacernos entender es quiénes deberíamos ser nosotras como creación de Él, ¿no? Porque cada uno, el Señor nos creó con un alma, con un espíritu, con un cuerpo, tanto al hombre como a la mujer. Nos dotó de cosas iguales, pero nos dio diferentes roles. Entonces el Señor quiere que nosotros sepamos qué es lo que deberíamos ser para que podamos comportarnos como lo que deberíamos ser.
Gracias. Entonces, bueno, viendo la definición, es como la forma en la cual interactuamos, en la cual nos comportamos. Y es súper importante entender esto, porque como les decía al principio, el Señor nos creó de manera diferente. Y ahorita estamos en una sociedad que quiere borrar realmente la imagen que Dios ha puesto. Quiere borrar que haya dos sexos solamente. Quiere borrar la familia, quiere pretender que hay una cantidad de géneros que se han inventado y que la gente puede ser lo que le parezca o lo que sienta ser. Entonces vamos a ir contrarrestando esa gran mentira con una verdad que el Señor muestra en su palabra, que solamente hay dos sexos, hay dos roles que son muy importantes, tanto para la vida de la familia como para la iglesia, que todos estamos, hay hombres y hay mujeres, y de verdad es ver el complemento que el Señor permite al unir un hombre con una mujer y formar una familia. Entonces, acá contrastamos, Proverbios 7, 13 y 22. Y siempre nos da un pedacito de Proverbios 7 que habla de la mujer que persigue al hombre, que está en la esquina acechándolo y que quiere asearse de él. Entonces dice, se asió de él y él se marchó tras ella. Y lo contraponemos con Primera de Pedro 3, 4 al 6. Que dice, como Sara se somete a su esposo y al hermoso diseño de Dios. Entonces, aquí vamos a ver que una de las consecuencias del pecado es que como mujeres no vamos a querer sujetarnos a la autoridad y al diseño que Dios ha puesto en el varón. Y yo les mandaba unas preguntas ayer, que hablaba acerca de si tal vez hemos pensado que estamos en una sociedad machista, si tal vez hemos pensado que no estamos conformes con el rol al cual el Señor nos ha llamado, o que también a veces queremos tener el control de todas las cosas. Y yo sé que como mujeres luchamos mucho con eso. O sea, ya sea que estemos solteras o casadas, casi siempre queremos como, bueno, saber qué va a pasar esta semana, cómo poder organizarnos, si ya estamos casadas, bueno, poder tener el control tal vez de qué vamos a hacer en la semana, el menú, que muchas cosas nosotras podamos tener el control. Y hasta llegamos al punto de querer tener el control en cosas que el Señor no nos ha mandado. Entonces, vamos a ver el ejemplo de dos mujeres. Una se llama Katy y la otra se llama Hortensia. Entonces, la autora del libro tiene como que tres hijos varones. Y ella, a medida que avanza el libro, ella va contando cosas que sus hijos a veces viven. Y una de esas mujeres es Katy. Entonces dice que Katy lo llamaba como tres veces al día o más. A cada rato estaba llamándolo. Y su mamá lo que hacía era que cuando contestaba el teléfono le decía como, voy a tomar la razón y cuando él esté libre le digo que te llame. O cuando él quiera, él te llamará. Entonces ella dijo, bueno, la primera vez sonó como normal. Tal vez esa muchacha lo va a llamar porque lo necesita y ya. Pero cuando se dio cuenta, esta muchacha seguía insistiendo, 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 y así pasó como por una semana, y ya su mamá estaba, o sea, dijo, ¿esta mujer no se cansa o qué? Y ella la confronta y le dice como, cuando él esté libre, él te va a llamar. Y ella dijo, él nunca está libre, o sea, nunca me va a llamar, y él en ese momento no estaba en la casa. Entonces, ella lo que hizo fue llamar a la línea telefónica y bloquear ese número. Y habló con su hijo y empezaron a hablar sobre esos temas y ella le decía muy sinceramente que esa no era una mujer que le convenía a él, que era una mujer muy intensa y que también en la sociedad en la cual vivimos como que ella estaba tan sorprendida de que, o sea, esa muchacha no le diera pena de que la mamá del muchacho estuviera ahí, de que ella estaba insistiendo más de tres veces al día. Entonces ella le empieza a contar que en su época no existían los celulares, no habían muchas cosas para comunicarse, pero que aún así la mujer no era la que daba el primer paso, sino que siempre esperaba a que el hombre fuera quien la invitara, quien la buscara, quien pidiera el permiso para poder salir con ella. Pero ahorita estamos en una cultura donde te dicen, no, si él no te contesta, pues llámalo. Y sí estamos en una cultura donde hacer esas cosas no se ve mal, donde no importa si tú estás acechándolo, buscando hablar con él. Y ya hemos visto en algunos capítulos que nosotras somos muy, como que tratamos de buscar la ocasión para poder encontrarnos, sí, como que armamos todo para que, ay, qué casualidad que nos encontramos y nos vimos, cuando en realidad tú ya habías buscado a qué horas él salía, cómo se podían encontrar, dónde iba a estar. Entonces, en este capítulo nos damos cuenta que como mujeres debemos tener mucho cuidado, porque el no esperar en la voluntad del Señor y orquestar las cosas a nuestro favor y tratar de, porque a veces podemos decir, ay no, pero es que era la voluntad del Señor, es que el Señor permitió que nos viéramos, y podemos espiritualizar muchas cosas, pero al final tal vez está mostrando nuestro corazón tan deseoso de ese encuentro, de poder verlo, hasta nuestra carnalidad. Y bueno, acá vamos a ver algo muy importante, porque el varón fue creado para ciertos tipos de cosas y con ciertas cualidades. Y la mujer también. Entonces, cuando nosotras empezamos a sobrepasar la línea y a decir, no, pero es que no importa si yo doy el primer paso, no importa si esta vez yo lo llamo, no importa si esta vez yo soy la que lo busco, eso puede convertirse más adelante en un obstáculo para que él crezca. Y por eso les ponía también que a veces como mujeres nos frustramos porque decimos, ay, pero es que a los hombres toca arriarlos, ay, pero es que los hombres no tienen iniciativa, no tienen responsabilidad, no quieren como coger las riendas. Y es porque muchas veces nosotras hemos tomado un papel que no nos corresponde. Y no quiero que piensen solamente en el futuro esposo, sino piensen en los hombres que están a su alrededor. Tal vez su papá, hermanos que tengan en la carne, hermanos que tenemos en el Señor. Cuando nos congregamos, debemos también cuidar a nuestros hermanos y, bueno, las que ya estamos casadas, en nuestros esposos. Pero tenemos varones alrededor que han sido creados de una manera específica. Y eso fue lo que le pasó a Hortensia. Acá nos dice que Hortensia tal vez tomó estas cosas como, bueno, yo voy a dar el primer paso, yo voy a buscarlo. Y dice que las reglas han cambiado. La convención social estipula ahora que las mujeres pueden y deberían ser las iniciadoras de las relaciones hombre-mujer. Pueden llevar la voz cantante. Esto puede sonar bien en la teoría, pero no funciona demasiado bien en la práctica. Veo constantemente la masacre que resulta de este planteamiento. Me acuerdo de Hortensia, una mujer cristiana que apoya el esquema «Los roles no importan». Dice, vio a un muchacho... Ay, esperemos que Sofi se conecte. Hola, Sofi. Vamos a leer la historia de Hortensia. Dice, vio a un muchacho que le gustaba. Le pidió salir juntos. Insistió en pagar todo por mitad en sus citas. Lo llamó, lo besó, sacó a relucir el tema del matrimonio, negoció los términos, insistió en un apellido compuesto, hizo que dejara su trabajo y se mudaran por culpa del empleo de ella, porque ganaba más que él, y por tanto sería él quien se quedaría en casa con los niños. Bien, hoy, 10 años después del inicio de su relación, Hortensia odia a su esposo. Sus quejas: es un hombre sin motivación, un peso muerto. Para que haga algo, ella tiene que rogárselo. No tiene iniciativa, es flojo, quejoso y repugnante. Ella es la única que contribuye y está agotada. Espera un momento, Hortensia. Permítame aclarar una cosa. Tú le pediste salir, lo perseguiste, tomaste la delantera, dominaste la relación, lo moldeaste como si fuera arcilla en tu mano e hiciste de él lo que tú querías que fuera. ¿Y ahora lo odias por ello? Y lo que es más, ¿esperas que ahora se enfrente a tantos años de castración y se convierta de repente en un hombre? ¿Por qué debería hacerlo? En tu casa, tú eres el hombre, o al menos has fingido que podría hacerlo. Los detalles difieren, pero no podría contar cuántas Hortensias han acabado llorando sobre mi hombro, afligidas porque sus maridos son unos pelelés y no hombres, pasivos y no el cabeza de la familia. De manera inevitable, con unas cuantas preguntas directas, bastaría para descubrir por qué. Por lo general, se debe a que desde el principio, la mujer llevó los pantalones. Entonces, es tremendo, porque acá vemos un ejemplo de una sociedad que tal vez ha ido infundiendo esto poco a poco, en las películas, en series, en cosas, como que no importa si yo tengo que tomar las riendas del hogar, o sea, yo puedo hacerlo. Y tal vez nosotras a veces somos un poquito más organizadas, más como estructuradas, pero estamos tomando un papel que no nos corresponde. Nos estamos metiendo en un lugar que el Señor no nos ha llamado. Y por esas razones que Hortensia al final estaba devastada. Ella dijo, ya no puedo más. Pero ella misma se buscó eso. Y vemos que desde el principio todo empezó mal. O sea, ella no solamente dio el primer paso, como les decía, tal vez puede empezar como, ay, pero es que tal vez él necesita un empujoncito, entonces yo doy el primer paso. Pero ella fue la que primero lo besó. Luego la que le dice, bueno, vamos a una cita, pero usted paga la mitad y yo la mitad. Luego acuerdan, o sea, el matrimonio fue como un acuerdo, como casémonos, pero con estos acuerdos. Y ella fue la que puso los estándares. No dejó que él fuera quien pusiera, bueno, ¿por qué nos vamos a casar? ¿Cuál es el propósito? Y al principio nos dice que Hortensia era una mujer cristiana. Y luego cuando viene, ya están casados, y ella le dice, bueno, ahora tú te quedas con los hijos porque yo gano más, nos vamos a mudar a la ciudad donde yo trabajo porque mi trabajo es mejor. y le delega la responsabilidad que le tocaba a ella. Y al final, claro, eso produce una frustración muy grande. Y no solo eso, sino que la autora, cuando ella va a pedir consejo y le dice, yo quiero que mi esposo sea el hombre, sea la cabeza, sea el sacerdote de mi hogar, ella le dice, eso va a ser muy difícil porque ella lleva 10 años en los cuales tú lo has menospreciado, le has quitado el rol, lo has tratado mal. Y el domingo pasado que hablábamos acerca de esto, es sorprendente porque a veces son cosas pequeñas. Y una hermana traía un ejemplo de un video que veía y decía como que nosotras como mujeres tal vez tenemos un trapo para limpiar la cocina, una toallita para limpiar la mesa y tenemos algunas cosas clasificadas. Pero los hombres son muy prácticos, o sea, ellos cogen y ay, cogen cualquier trapo para limpiar cualquier cosa, cogen cualquier vaso para comer cualquier cosa. Y ellos no miden, ah, el vaso es para tal vez bebidas frías y el pocillo para bebidas calientes. No, él coge lo que le sirva y donde se pueda servir agua y donde él pueda tomar. Entonces, a veces es como cosas tan pequeñas y tan como bobaditas que uno puede pensar, pero que eso van afectando el que uno no respete a la otra persona. Y bueno, vamos a ver cómo el Señor creó al hombre. Entonces, aquí la autora divide seis cosas muy importantes acerca de los hombres y seis cosas acerca de cómo el Señor nos creó a nosotras como mujeres. ¿Cuál es nuestro rol? Y lo vemos desde la creación. Entonces, vamos a ver lo que es exclusivamente para el hombre. Y sí, tengámoslo muy presente, porque el tratar de nosotras tomar este lugar puede afectar más adelante un hogar, puede afectar ahorita mismo nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, porque ellos también son varones y ellos han sido creados de esta manera. Entonces, la primera es que el varón fue el primogénito. Y Erika, ¿me ayudas a leer, porfa? Génesis 2:7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Bueno, entonces ahí estamos viendo el primero, que el varón fue el que Dios creó primero. Y dice que el Señor fue tan maravilloso de que creó al varón. Y o sea, dejó un tiempo para luego crear a la mujer, o sea, lo dejó solo a él y empezó a delegarle responsabilidades. Y también nos muestra que él, como primogénito, tenía la responsabilidad. O sea, cuando Adán y Eva pecan, ¿sobre quién recae realmente la responsabilidad? En Romanos y en Primera de Corintios 15, 45, ahí nos muestra que el pecado recayó realmente sobre Adán y el Señor no culpó a Eva. Entonces, es tan importante saber que, y esto nos lleva a pensar también que a veces pensamos mucho, ay, pero es que este es un mundo machista o este es un mundo que sí, como que Dios siempre delegó la responsabilidad al hombre. Y hasta en las iglesias vemos que hay mujeres que están inconformes con que el Señor haya delegado tanta responsabilidad a los hombres. Pero pongámonos a pensar en un hogar o aún en la iglesia, el Señor les va a pedir, o sea, ellos delante del Señor tienen una gran carga. Y es algo en lo cual nosotras deberíamos estar agradecidas, porque en el pastoreo de la iglesia, quienes van a dar cuenta a Dios son los hombres, son los varones. En el hogar, los hombres son los que van a dar cuenta acerca de no solamente de su esposa, de la espiritualidad de su esposa, del crecimiento espiritual de su esposa, sino de sus hijos. Entonces, para el varón es una responsabilidad tan grande y a veces olvidamos y menospreciamos esto. Y es como dar gracias al Señor por nuestros ancianos, dar gracias al Señor por los hermanos que están, sí, como al frente, pastoreando, pendientes. Y puede que algunas acá no iban con sus papás, o sea, no vean esa figura de papá terrenal, pero vemos que el Señor ahora es nuestro Padre. Y el que el Señor haya puesto al varón como primogénito es una responsabilidad muy grande y algo que no podemos usurpar ni tenerlo en poco. La segunda, bueno, acá también nos habla de que a veces pensamos que Dios lo tomó de manera arbitraria. Acá ya nos da algunos ejemplos de que a veces pensamos en la Biblia porque el Señor, sí, delegó tanta responsabilidad a aquellos varones y eso a hacernos inconformes. Pero vemos en el segundo punto que el varón fue colocado en el huerto. ¿Puedes leer Génesis 2:15?
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Bueno, entonces acá nos habla que también el varón ha sido como delegado de otra responsabilidad que es muy grande, que es acerca del trabajo, del, no, esa es la tercera, de él, de cuando Dios lo pone en el huerto, dice, es como Dios lo pusiera en una posición de responsabilidad y lo que es más, la imagen parece presagiar a Cristo abandonando el hogar de su padre en el cielo para buscar a su esposa la iglesia. Entonces, acá nos muestra una parte que es súper importante y es dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que el hombre cuando forma su hogar, lo más sabio es que él lo haga de una manera aparte. Es obvio que él ya no está bajo el cuidado de sus padres, sino que ahora él forma un hogar y deja a su padre y a su madre y forma un hogar con su esposa. Entonces, es algo también que la responsabilidad recae sobre el varón, en el cual vemos que el Señor lo saca de luego cuando él peca, lo saca a un lugar de comodidad por su pecado y él tiene que irse a buscar un lugar para su familia. Y es tan importante esto, hermanas, porque a veces tenemos la, no sé, el gusto o mucho el amor por la familia y no queremos separarnos de nuestros padres. O tal vez nuestro esposo tampoco quiere cortar, sí, como no es cortar el amor o la cercanía, pero sí es saber que el hogar empieza con el hombre y con la mujer que se casan y desde ahí para adelante el Señor empieza a mostrar responsabilidades a ellos. Y más que eso es animar a los hombres que también conocemos a que ellos puedan también madurar en estas áreas. Y algo que decía una hermana, bueno, para las que ya son mamás, como Laura, que acá la veo, y digamos, tenemos varones, es como incentivar que esos varones luego van a formar su hogar, y nosotras no debemos cohibirlos o retenerlos, sino saber que ellos van a volar y van a formar su hogar y que el Señor les ayude y no seamos un obstáculo para querer retenerlos. Entonces vemos que esto es algo muy importante, ¿no? En el varón, que él tenga claro que dejará a su padre y a su madre y van a formar un nuevo hogar. El tercero es el varón se encargará de trabajar. Génesis 2:15. Dijo Dios el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Y esto es algo súper importante, porque el que él trabajara con el sudor de su frente, tuviera una responsabilidad, hacía que él mostrara que ya tenía claro o ya sabía en cierta forma que casarse no es solamente estar al cuidado de sí mismo, sino que es de otras personas. ¿Y por qué estamos mirando tanto lo del varón, no? Es tan importante esto porque así vamos a saber hasta qué punto llegar. Tal vez cuando el Señor más adelante permita que algunas se casen o que ya tengan hombres que tengan esta responsabilidad, podamos admirar las cosas que ellos hacen. Porque a veces caemos en el pecado, no solamente de mirar las falencias de los hombres, sino de todos en general. A veces nos enfocamos en mirar solamente las cosas malas de los demás. Pero es que ¿por qué él hace esto así? ¿Por qué él habla así? O sí, hasta con nuestros propios hermanos. Entonces, que podamos mirar las cosas buenas que el Señor está tratando con cada uno. Y esto es algo súper importante, que el varón esté trabajando, esté ocupado, esté en lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y Dios le delegó una responsabilidad muy importante, que era ponerle nombre a los animales. Y ahí él se da cuenta que tiene una necesidad, que él no tiene una compañera. Él ve a todos los animales en pareja y dice, pero yo me siento solo, yo siento la necesidad de alguien, dice. Y ahí es cuando el Señor se da cuenta que hay algo malo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y desde antes todo había sido bueno, todo lo que el Señor hizo es bueno. Pero cuando vio a Adán que necesitaba a alguien, que se sentía solo, ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. El cuarto, vemos al varón que se encarga de la protección. Y no es solamente una protección de que, ay, yo la cuido, o yo la protejo si algo malo pasa, sino también en la manera espiritual, en estar alerta. Y nosotras como mujeres a veces queremos ser las valientes. Y acá la hermana pone un ejemplo, dice, si un ladrón se entra a la casa, es él quien debería enfrentarlo y salir y proteger a su familia. Y nosotras como poder dejar que el varón nos proteja. Y yo vengo de un lugar donde supuestamente dicen que las santanderianas son muy, no se dejan cuidar. Entonces, para mí esto al principio fue muy difícil, porque yo decía, es que yo puedo, o sea, yo, si yo puedo hacerlo, yo no necesito decirle, Albert, ayúdame a bajar una caja, o ayúdame a hacer tal cosa. Yo sentía que era como que, ay, ¿para qué necesito pedirle ayuda? Pero es también saber que es reconocer que el Señor le ha dado dones y que nosotras también podemos decirle a nuestros hermanos o no quitar ese diseño que el Señor ha puesto. Bueno, vamos a ir viendo rápido el de los hombres para ver el de las mujeres. 5, el varón recibió instrucción espiritual y fue Dios quien primero se le acercó a Adán y le dijo, no comas del árbol que está en medio del huerto. Y a él le delegó esa responsabilidad. Y no sabemos si él le comunicó bien a Eva, si lo que sí sabemos es que la responsabilidad cayó sobre él y por él vemos que entró el pecado al mundo. Entonces el Señor pone la responsabilidad de, como decíamos antes, en la iglesia, en el hogar, la responsabilidad cae sobre el varón. Dice el 6, el varón aprendió a ejercer autoridad. Y ahí es cuando vemos que el Señor le delega la autoridad, el sacerdocio, sobre no solamente su hogar, sus hijos, sino también en la iglesia. Y es algo tan importante, hermanas, que debemos comprender, porque ahorita hay muchas mujeres que quieren ser pastoras, que quieren predicar, que quieren dirigir, y ellas piensan que lo pueden hacer bien, y nos vamos a encontrar con muchas personas en el mundo que dicen, pero no está mal que yo predique, no está mal que yo enseñe, y debemos saber realmente por qué el Señor lo dejó en su palabra, por qué para el Señor es importante. Entonces vamos a mirar las cosas exclusivas para nosotras, sabiendo que ya el Señor delegó esa responsabilidad primero sobre el varón. ¿Y qué nos toca a nosotras? ¿Cuál es nuestro papel? El primero es que la mujer fue creada a partir del varón. Y a muchas no nos gusta como eso. No nos gusta como, ¿cómo así que nosotras somos tal vez menos que el varón? Pero realmente acá la autora lo muestra de una manera tan sublime y tan hermoso, porque dice que el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y lo vemos en Génesis 2, 21 y 22. ¿Qué nos va a hacer?
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Entonces, el Señor ahí hace una operación. Dice que hace caer en un sueño profundo a Adán. Y dice que la cultura a veces nos dice, mira de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes. Y eso es como decir, ay, sí, yo vine tal vez de una familia pobre y ahora el Señor me permitió tener dinero para tener éxito o algo así. Pero acá es que recordemos de dónde el Señor nos sacó, cómo el Señor nos creó. Y dice que a Adán lo sacó del polvo, pero a la mujer hizo una operación y la sacó del hombre. Y dice, el mismo tipo de idea está presente en la creación de la mujer. Y es que al ser sacada del costado del hombre, era apropiado que tuviera una actitud de respeto hacia él. Él era el primogénito. En el Nuevo Testamento vemos el hecho de que fuera creada a partir de él y no al revés. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y por esa razón es que nosotras nos ponemos el velo sabiendo que el varón fue creado primero y que es una señal de autoridad delante del Señor. Y bueno, la primera es que somos creadas a partir del varón. Y la segunda es que fuimos hechas para el varón. Y tal vez esto también se lucha con lo que nos han enseñado y con cosas que no queremos confrontar. Vamos a leer Génesis 2, 18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces, es tan hermoso este versículo porque dice, le haré ayuda idónea para él. Y a veces pensamos, bueno, ¿qué significa eso de ser ayuda idónea? Porque esa palabra es mucho más profunda. No es solamente que yo le ayudo, que estoy con él o que estoy junto a él, sino que fui creada para él. Y viene a la mente la frase que dice, tras de cada hombre, no sé, hombre grande, hombre... buen hombre, hay una gran mujer también, ¿no? Y sí es así, hermanas, porque uno mira el testimonio y mira el ministerio de hombres entregados a la predicación del evangelio, a abrir iglesias, a la oración, hombres que uno ve que han crecido en el Señor, es gracias a que sus esposas han sido una ayuda idónea que lo anima a eso. Ha sido una ayuda idónea que dice, es importante que él pase tiempo en oración y no lo voy a molestar cuando él esté orando. Y recordaba que Charo Washer, en las mañanas, su esposo le dijo, las mañanas son para yo estar con el Señor. no me molesten. Y él se encerraba en su cuarto, tal vez se entierra en su cuarto todavía, y ella dice, en las mañanas él no está para nadie. Si alguien viene a decir, tengo que hablar con él, voy a llamarlo, va y lo busca, ella dice, él no está, él está concentrado en las cosas del Señor. Y ella le decía, ¿se ha muerto alguien? Si se ha muerto alguien, tal vez vaya y le diga, pero si no es tan importante, él está en algo más importante. Y como mujeres debemos que el Señor nos dé sabiduría para que podamos ser a esa ayuda idónea que anima, como les decía, tal vez sí tienen papá en el Señor, tal vez sí tienen hermanos en la carne, o su esposo, que podamos animarles a que tengan una vida de oración, una vida íntima con el Señor, más entregada. Y no que nosotras seamos un obstáculo para que ellos crezcan en el Señor. Y acá lo explica tan bien, dice, para la mayoría de nosotros la idea de que la mujer fue creada para el hombre suena tanto negativa, ya que parece insinuar que él tenga licencia para usarla y abusar de ella a su antojo. Sin embargo, la preposición hebrea no conlleva tales matices. Sencillamente denota dirección. Fue creada para, es decir, hacia o referencia o por causa de él. Fue creada con motivo de él. La existencia de él condujo a la de ella. No ocurrió al revés. Nuestra reacción adversa a la idea de haber sido creadas para el hombre sirve para subrayar lo lejos que hemos caído del orden creado original. Cuando la primera esposa fue presentada a su marido, su corazón estalló sin duda de gozo de haber sido creada para él. Estaba entusiasmada de que la existencia de él hubiera llevado a la suya. Y entonces acá vemos lo importante, el Señor crea al varón, pero le muestra que él necesita algo. Él se da cuenta, no, pero solo no puedo ni cumplir esta responsabilidad, me siento solo. Y el Señor le da una ayuda idónea que ella tampoco se da cuenta que es como una carga o bueno, fui creada para agradarlo a él, para hacer lo que él quería, sino que vemos que ella tenía gozo de ser la ayuda para él. Y dice, haber sido, aquí existe otra idea importante, haber sido creada para alguien indica que Dios creó a la mujer para que fuera una criatura altamente relacional. En contraste con el varón, la identidad de ella no se basa tanto en el trabajo como en lo bien que conecta con sus relaciones. La mujer es la respuesta relacional inclinada a conectar con los demás. Entonces vemos que la mujer es importante para esa relación del hogar. Y veíamos eso en otras lecciones, de que el hogar, cuando la mujer o nuestras mamás están de buen ánimo, como que todo el ambiente en el hogar está bien. Pero cuando la mamá o nosotras, tal vez hay algo que nos agobia, una carga, o algo que está mal, eso también se siente. Y es algo que debemos rogar al Señor para que nos ayude a poder ser esas mujeres sabias, ayudas para nuestros esposos, y no verlo como de manera negativa, sino fuimos creadas por causa de ellos, para ayudarles a que el Señor haga la obra en ellos. Y el Señor también está haciendo en eso la obra en nosotras. La tercera es que la mujer enriqueció al varón. Ok, dice Génesis 2:18, ayuda idónea para él. Entonces, ahí vemos también la importancia, dice, la parte junto a él es de gran relevancia. El propósito de que la mujer ayude al hombre no tiene que ver con exaltarlo. No se trata de él, la ayuda de ella contribuye a que ambos logren un propósito mayor, más noble y eterno, mucho más grande y significativo que su propia existencia. Ella lucha junto a él con el mismo propósito por el que él lucha. ¿Y cuál es? La gloria de Dios. El Señor afirma que formó y creó hijos e hijas para magnificar su gloria. La mujer ayuda al hombre a alcanzar el propósito de exaltar y manifestar la asombrosa magnificencia del Evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios. Esto es lo que ella le ayuda a hacer. Tremendo, ¿no? Porque es ver que si el Señor crea a la mujer, y como les decía antes, si ustedes son solteras, no solamente esto se aplica a que ayuden al varón al ministerio, a que lo ayuden para que él sirva mejor al Señor, sino que se aplica a los varones que también están en la iglesia, que podamos ser esa ayuda que la iglesia necesita como tal, para que ellos puedan ejercer sus dones, para que ellos sientan que sí pueden servir al Señor. Y ahorita me viene un testimonio a la mente, y es que, y yo me arrepiento de esto, de verdad. Digamos, pues yo creo que la cultura de Santander, y bueno, la cultura en la cual estábamos, eso permea un poquito, y como que en cierta forma nosotras sí queríamos tomar el liderazgo, y eso pasó hace años, pero sí veíamos que los hombres como que no tenían una iniciativa, entonces nosotras decíamos, bueno, les vamos a ayudar, y no fue de la mejor forma. Tanto así que nosotras vimos cómo ellos poco a poco se iban como alejando de las responsabilidades. Y llegó el punto en que nosotras tuvimos que agachar la cabeza y pedir perdón. Y cuando eso pasa, es saber que tomamos un rol que no debíamos, y también que de verdad la carga que uno siente es muy grande, porque es hacer cosas que ni nosotras podíamos, porque el trabajo público el Señor se lo ha delegado al varón. Y nosotras podíamos hacer tras bambalinas una organización y entregársela tal vez a los varones y decirles, mire, esto tal vez es mejor para que ustedes puedan organizarse, para que ustedes puedan hacerlo. Pero al final veíamos que era algo en la carne, algo en lo cual nosotras estábamos tratando de empujarlos y de ayudarlos, pero con nuestras fuerzas. Y cuando agachamos la cabeza y dijimos, no, Señor, no podemos, que ellos lo puedan hacer, y empezamos como a motivarles detrás, pero no a volver nosotras a meter la mano y a decir, mire, hagan tal vez esto así, y que realmente no fue bíblico. El Señor empezó a obrar, y es asombroso cómo el Señor ha dado esa responsabilidad al varón, cómo cuando el varón toma esa responsabilidad y él se hace cargo de su hogar, de la iglesia, el Señor bendice eso y hace que prospere. Y el Señor sí crea iniciativa en ellos, sí pone la responsabilidad sobre sus hombros. Pero, hermanas, debemos orar y no aplastar con nuestras palabras o con cosas que a veces pensamos que son pequeñas y que les causa tanto daño a ellos, porque ellos no son tan emocionales y ellos no van a decir, ay, eso que me dijiste me dolió, o eso que me dijiste no fue tan sabio. Pero poco a poco ellos van rechazando o se van haciendo a un lado y no toman la responsabilidad que el Señor les ha dado. Y la cuarta dice, la mujer responde con deferencia al hombre. Dice Génesis 2, 22 al 23. Dios la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y acá Adán es quien toma la decisión de nombrarla a ella. Dice, cuando Dios presentó a Eva a Adán, no vemos que ella se hiciera cargo de la situación y dijera, espera un momento, Adán, gracias, pero yo misma me pondré mi nombre. De hecho, seré yo quien se ocupe de poner los nombres por aquí. He pensado en un nombre fantástico para ti. No, la cosa no fue así. Adán y Eva actuaron según la inclinación que Dios les dio. Él inició, ella respondió, el patrón de su relación reflejaba el propósito para el cual habían sido creados. Y es tremendo porque a veces el hombre toma la iniciativa de decir, tengo una idea, hagamos esto. O a veces ellos dicen, sí, el Señor les ha guiado a tomar una decisión. Y nosotras como mujeres, de una, les echamos un balde de agua fría y les decimos, no, pero esa idea no es tan buena, no, pero eso no me parece, no, pero a mí no me gusta. Y Eva no fue así. Eva no le dijo, no, ese nombre no me gusta, yo ahora me llamo de otra manera y usted le puso estos nombres a los animales y son muy feos, venga, yo se los cambio. A veces nosotras pisoteamos de tal manera lo que los varones hacen con tanto esfuerzo y no nos damos cuenta. Y es terrible, porque el que ellos hayan tomado esa iniciativa, esa decisión, ya es un paso grandísimo. Y a veces nosotras sin pensarlo, dañamos todo. Dañamos con, puede ser con nuestras palabras, como les decía. A veces puede ser con una mirada, con un gesto, con una manera que tal vez lo decimos mal. Y solo como que los aplastamos más. Y Eva no dijo nada. Ella solo aceptó su nombre y aceptó la responsabilidad que Adán tenía. Y dice, cuando una chica se vuelve salvaje, la vence el deseo pecaminoso de ir contra el orden creador y dominar de manera egoísta al hombre. Como la mujer de Proverbios 7 se convierte en aquella que realiza la búsqueda. Se asió de él, exige que sea él quien siga el liderazgo de ella. La chica salvaje tiene tendencia a dominar. Por el contrario, la chica sabia está dispuesta a ser deferente y darle al hombre la oportunidad de marcar el paso en la relación, y lo hace con gozo. Y ese es el secreto, de verdad, lo hace con gozo, sabiendo de que, bueno, si se equivoca, él delante del Señor le dará cuentas. Pero de mi parte oraré, y si él me pide un consejo, se lo daré de la manera más sabia. Pero que no tratemos de imponer nuestra voluntad o de decir, pero es que a mí no me pareció y mejor haz esto. Dice la mujer, el punto número 5. La mujer fue la contrapartida perfecta del varón. Génesis 2:23.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada.
Gracias. Acá vemos también algo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, y es que varón significa ish, que procede de la raíz fuerza, y varona significa suave, que viene de la raíz isha. Y es tremendo porque el Señor desde el comienzo, al darle estos nombres, Él ya está poniendo como el rol de cada uno. Él va a ser la fuerza y ella va a ser suave. Ella va a ser la que va a recibir y va a ser protegida por él. Y es tan bonito porque acá durante el capítulo, la autora también lo contrasta con ver a Cristo y su iglesia. Su iglesia es aquella que está siendo moldeada, se deja preparar, se deja moldear para que el Señor haga su obra y espere a su amado, quien es Cristo. Y Cristo es quien es la cabeza, quien lleva la responsabilidad, quien lleva las riendas, quien es soberano y sabe el futuro. Y viene a buscar a su amada, a la iglesia. Y el sexto dice, la mujer fue creada en el jardín. Vamos a ver Génesis 2:24.
Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Entonces, aquí vemos que la mujer fue creada dentro de los límites de una familia. También implica que las mujeres deben tener una responsabilidad única en el hogar. Esto es coherente con la idea de que la mujer mantenga los pies y el corazón centrados en el hogar y no fuera de él. Para la mujer, nutrir sus relaciones y que su hogar esté en orden tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de trabajo. Y aquí Dice, el Señor evaluó su creación igual pero distinta. El varón y la mujer como muy buena, espectacular, destacada. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Lo sientes así? ¿Intentas alinear tu vida con el diseño hermoso y único para la mujer que él pretendía que fueras? ¿O tal vez tomas la pluma con aire desafiante y garabateas sobre los planos de su diseño original? Y aquí nos está preguntando, ¿será que nosotras no estamos conformes con ese diseño? ¿No estamos agradecidas con que el Señor nos haya hecho de una manera distinta para que podamos servir en su casa, en su reino, y en poder permitir que el Señor cumpla el varón y los roles, perdón, que ha tenido en el varón? Y dice que nosotras fuimos creadas en el jardín, en esos límites de una familia. Y el descuidar el hogar, el descuidar el lugar donde el Señor nos ha puesto, el estar anhelando tal vez el Egipto, tal vez anhelar donde estábamos antes, ay, es que antes yo trabajaba y a mí me parecía mejor, o es que antes yo tenía más libertad, pero ahora el Señor nos ha puesto una responsabilidad y que podamos aceptarla con gozo. Y al final vemos lo que a Hortensia le pasó, cómo ella trató de manipular en cierta forma no solo la relación desde el principio, sino luego no delegó la responsabilidad a su esposo de guiar el hogar y ser el sacerdote de su hogar. Y acá dice que luego una mujer le pide un consejo y le dice como, ¿qué hago? Y dice, ¿está mal que una mujer llame a un hombre? ¿Está mal que nosotras tomamos la iniciativa en algún momento? Y ella dice, no, no está mal que lo haga, digamos, una vez. Pero puede ser tan sutil. Puede empezar con, ah, bueno, yo doy el primer paso, pero más adelante yo quiero seguir tomando las riendas. Y ya va a ser difícil ceder el liderazgo, ceder la responsabilidad como es bíblico. Y dice, sin embargo, si su patrón de conducta habitual es que sea ella quien persigue y él el perseguido, es poco probable que esto cambie cuando la pareja se case. Cuando hablamos sobre esto la semana pasada, mi nuera afirmó con sagacidad: yo les digo a mis amigas que los roles correctos empiezan justo al principio de una relación de pareja. Rara vez llamé a Clark. Solo devolvía la llamada cuando él me había telefoneado a mí, o si había una buena razón para hacerlo. No le escribía mensajes de texto con frecuencia. Esperé que fuera él quien me invitara a salir. Esperé que me declarara su amor antes de confesar el mío. Esperé que me diera un beso. Esperé que fuera él quien sacara el tema de casarnos. Esperé a que él me lo pidiera. Me mantuve atrás para que él pudiera dirigir. Quería a un hombre que fuera un hombre en nuestro matrimonio. Fue una mujer lista, dice acá. Este es, pues, mi consejo para ti, soltera o casada, que quieres ser una chica sabia. Deja que sea él quien dirija. Espera que él tome la iniciativa, física y metafóricamente. Refrénate. No te precipites. Dale la oportunidad de dar el primer paso. Acoge de buen agrado su liderazgo. Sé que los hombres de hoy están infestados del pecado de la pasividad. Esto se debe principalmente a su naturaleza pecaminosa, pero también en parte a que las mujeres los han empujado fuera del asiento del conductor y se han apoderado del volante con descaro. Sé que muchas mujeres suspiran porque su marido dé un paso adelante y sea un hombre. Lo que yo le aconsejo a todas las Hortensias que lloran en mi hombro es lo siguiente: reclamar tu feminidad es la mejor forma de que un hombre reclame su masculinidad. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. de modo que esto no resulta fácil. Sin embargo, la chica sabia inclina su corazón a aceptar su papel como mujer y a seguir el diseño de Dios.
¿Quieres decir algo? Bueno, sí. Yo cuando leía el capítulo me parecía tremendo. Pues el Señor ya a mí me había mostrado hace algún tiempo el rol de la mujer. Entonces yo como que era volver a retomar como eso que el Señor ya me había enseñado. Me parecía tremendo porque la autora también traía que esto era por culpa del feminismo, ¿no? El feminismo ha traído ese como poderío hacia las mujeres para que tengan supuestamente cierta igualdad con los hombres. Entonces yo pues, me ponía a meditar en eso y el Señor me llevaba pues a Génesis, ¿no? Que fue donde empezó todo. Y entonces ahí donde hice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces ese tu deseo era como que la mujer va a querer en algún momento obtener la autoridad que el hombre va a tener, pero el Señor dice no, el que la va a tener siempre es el hombre. Entonces es tremendo porque ahorita en nuestra cultura lo único que muestra es una mujer donde quiere tomar el poder sobre el hombre, sino uno no se distingue como ese rol entre la mujer y el hombre. Entonces me parecía tremendo porque esto no es solamente el feminismo, sino desde que Eva y Adán pecaron, eso se ha tratado de que la mujer va a querer tomar la autoridad sobre el hombre, ¿no? Pues yo también veía algunos casos cuando Sara le dijo a Abraham que fuera y se acostara con Agar porque ella no iba a tener hijos, entonces que lo hiciera con ella. Entonces ella tomó esa autoridad y le dijo a Abraham que lo hiciera. Entonces como que ella fue la que lo impuso, mas no dejó que el Señor mismo fuera el que tomara el control de la situación. Entonces así yo veía como mucho la palabra que la mujer siempre ha tratado de tener como ese de adquirir ese rol que la verdad no le corresponde. Entonces es tremendo ver eso y pues también me ponía a pensar cuando el Señor dice que en Génesis más atrasito dice y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo meditaba en esos versículos, porque últimamente se dice, es que el hombre es un machista y quiere tomar el control sobre la mujer. Y no, sí, el Señor sí nos dio ciertas cosas iguales, que lo que decía al principio, nos dio un cuerpo, nos dio un alma, nos dio un espíritu, y nos dio igual, nos hizo a su imagen, tanto al hombre como a la mujer nos hizo a su imagen, pero nos dio roles diferentes. Entonces es bonito ver que la autora especifica cada rol de cada persona, ¿no? Entonces, de cada sexo. Entonces me parecía interesante eso, el Señor me lleva como a la palabra y como a ver que siempre ha sido como así, pero que el Señor siempre ha tomado como el control de las cosas diciendo que el hombre es la autoridad sobre la mujer. Sí, también veía tremendo que el Señor da el ejemplo que es Cristo con su iglesia, ¿sí? Entonces ahorita estaba meditando y nosotros como iglesia no le decimos al Señor qué hacer, ¿no? Uh-huh. Sino el Señor es el que nos enseña a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces es el Señor la autoridad de la iglesia, igual que ahorita, e igual que también dice que el hombre es autoridad de la mujer y de su familia. Entonces, y también es tremendo porque nosotros somos testimonio de los ángeles, ¿no? Entonces, los ángeles ven qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es tremendo ver que su palabra nos revela toda la verdad, ¿no? Y cómo la autora lo especifica, porque a veces uno queda con la palabra y como que no entiende, ¿no? Pero hay otros que el Señor les ha revelado y ya uno entiende cuál es el rol de cada sexo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Entonces, eso me parece.
Sí, bueno, gracias, hermano. Damos paso a la mutualidad, ¿sí? Bueno, vamos a orar para cerrar y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque has creado, Señor, al hombre y a la mujer conforme a tu imagen, con cosas tan detalladas, Señor, que representan el amor de Cristo por su iglesia, que representan también la unión y la importancia, Señor, de tu palabra, de cómo cada uno de los roles, Señor, se complementan para poder servirte de una manera que te honre a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanas, ya sean casadas o solteras, Señor. Que podamos entender, Señor, el rol con el cual nos has hecho. Que podamos estar gozosas, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, para no estropear el trabajo que tú estás haciendo con nuestros hermanos varones, Señor. Gracias por la responsabilidad que has delegado en ellos, Señor, tanto en ser sacerdotes de sus casas, Señor, como también de llevar el liderazgo de la iglesia, Padre. ¡Qué responsabilidad tan grande, Señor! Dale sabiduría, dales de ti, Señor, llénales de tu espíritu. Ayúdale, Señor, a día a día ser fortalecidos en ti con la responsabilidad que ellos tienen, Señor. Ayúdanos a no menospreciar el trabajo que ellos hacen, Señor. Y ayúdanos a animarles en la fe, Señor. Y a seguir velando y orando por ellos, Señor. Ayúdanos como mujeres a saber, a estar satisfechas con el rol que tú nos has puesto, Señor. Que con gozo podamos servirte y aceptar, Señor, la imagen tan preciosa, tan sublime, Señor, que has puesto en nosotras. Ayúdanos también a no querer tomar el control, Señor, a no querer dirigir o tomar en nuestras manos, Señor, decisiones y cosas que no nos pertenecen, Señor. Ayúdanos a confiar en ti como un Dios soberano, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, te damos muchas gracias, Señor, por habernos creado con un propósito tan hermoso y sublime. Amén, Señor. ¿Será que volteamos esto?